Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Focop, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Carisma, Cara Mañites, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde aquí por su emisora La Típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver cuando quieran. Hoy vamos a tener un excelente programa, vamos a comentar algunas cosas nacionales, internacionales, pero primero tenemos una entrevista muy importante.
De un tema que ha sido noticia, que mucha
Súper noticia.
gente.
La gente está preocupada, en realidad yo estoy preocupado.
Es que
Y eso que yo no estoy alrededor de
tú
animales.
sabes por qué la gente está preocupada.
¿Por qué?
Por la serie de The Last of Us. La gente tiene ese
Puede
feeling
ser. De que
de que.
las cosas que. No, y el COVID, o sea, hay cosas
Ajá.
que cruzan de animales a personas, es
Sí,
de
entonces
que
la gente
ya.
tiene. Ahora cuando salió la noticia del gusano barrenador en persona, la gente que. Ah, nos van a controlar y se van a tomar el
Un
mundo.
poquito solamente para presentar a nuestros invitados, está con nosotros el doctor Enrique Zamudio y la doctora María Celia Antoñoli, que son parte de el COPEC, que es la, y me corrigen, es la, ¿cómo es?
¿Qué significa COPEC?
Exacto.
Mejor es la pregunta.
Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del
Del
Ganado.
gusano
Ah, ya
barrenador.
el nombre está
Y
complicado.
la razón por
Tenemos
la
el
cual
nombre,
esto
tenemos
es,
básico.
sí. La razón por la cual esta noticia es porque la semana pasada y esta semana han circulado algunas noticias sobre casos de gusano barrenador en seres humanos, que eso es algo que nosotros, digo, nosotros hemos tenido varias veces a la gente del COPEC por el trabajo tan importante que hacen con el tema del gusano barrenador. Pero si no estoy mal, y desde que nosotros estamos como que en este negocio, es la primera vez que yo veo que hay un tema de humanos con gusano barrenador.
Digo, yo creo que es la primera vez que es noticia, pero
Sí, puede ser que no sea la primera vez que pase y eso es parte de lo que nos
exactamente.
va a contestar
Es lo
aquí.
que eso me pasa en la finca. Yo le digo a la gente y al poco vecino que Fren, el gusano le puede dar a su perro y lo manda y que no, nada más a las
Nada
vacas. Yo
más a
que
la boca,
compa,
sí,
a
exacto.
todo le puede dar
Cualquier
gusano.
cosa que tenga sangre caliente, eso me acuerdo de la entrevista
Un
pasada.
chiquillo todavía viene gusano por ahí caminando en un potrero y después no
Así
sabe por
que,
qué. Así que bueno.
doctor Enrique, la principal pregunta ahora mismo es, ¿qué tan preocupados deberíamos estar por las noticias de que hay incidencia de gusano barrenador en seres humanos?
Mira, permíteme contestarte diciéndote primero lo que es una enfermedad que nosotros decimos como zoonosis. Eso significa que es una enfermedad que es común para animales y personas. En este caso, el gusano barrenador del ganado afecta, como bien lo dijeron ustedes, a todos los animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano. A veces nosotros pensamos que somos distintos, pero somos seres biológicos, literalmente somos animales, nada más que con el concepto de humano, ¿no? Mira, la preocupación es más para aquellas personas que viven en áreas rurales y que básicamente no cuentan o a veces como con todos sus sentidos, digamos, en orden, pero también decirles que tiene que ver un poco con el, quizá una palabra fuerte, decirlo con descuido, ¿no? O sea, porque no es muy común, son casos esporádicos y por lo tanto no es que la población deba preocuparse más allá de cuidarse sus heridas y mantenerla siempre limpia, ¿no?
Es que Daniel, digo, para que entendamos que cuando el caso de gusanos que están en los seres humanos ya es un tema, la palabra descuido es correcta, man. ¿Tienes idea de lo que sé? ¿Cómo se una gusanera en un ser humano, man? Esa vaina está
Es que
foco.
eso es lo que iba a preguntar. O sea, al final de cuentas, sigue el mismo patrón que en los animales, que es que son heridas abiertas, se acumula el tema del gusano y entonces ya, o sea, es muy evidente. Como es en los animales, en los seres humanos pasa exactamente lo mismo.
Sí, es exactamente igual. Es exactamente igual. La diferencia es que, de acuerdo a lo que la literatura siempre menciona, es que ocurre en adultos mayores o en niños muy, muy pequeños. Y básicamente es lo mismo que hemos encontrado nosotros en estos momentos.
Ok, entonces, ajá, adelante,
Y
adelante.
decirles también que nosotros, desde que el proceso comenzó en el 98, siempre
Informarlos como tú.
como dijeron ustedes, probablemente es primera vez que es noticia. Y también Panamá es de los países en donde menos detecciones en humanos se ha encontrado, en donde el programa ha estado trabajando, ¿no?
Pero sí es una incidencia, o sea, sí ha habido incidencias, pero como tú dices, es la primera vez que, digamos, hay noticia al respecto.
Así es.
Ok,
¿Cómo
perfecto.
y para hacer un recuento para las personas que nos escuchan que no saben qué es el gusano barrenador, cómo afecta al organismo el tema del gusano barrenador? ¿Qué le hace al que está infectado?
Mira, voy a describirles rápidamente el ciclo de vida para que lo comprendamos mejor, porque a veces siempre hablamos de gusanos y también de moscas y la gente se confunde un poco. Y hay que entender que empieza todo con una mosca adulta, hembra y macho, que se aparean, y luego la hembra, cuando ya está grávida, va a buscar una herida en un animal de sangre caliente para colocar en los alrededores de la orilla, generalmente en el borde, los huevecillos que en el campo la gente conoce como quereza. Esos huevecillos van a eclosionar y de ahí van a salir las larvas de gusano que van a alimentarse literalmente del tejido vivo de los animales. O sea, van a pasar un periodo de 10 a 11 días en esa herida desarrollándose por lo que nosotros llamamos larva 1, 2 y 3, para que después de que pasan esos 11 días se dejan caer al suelo, se convierten en otra fase más que se llama pupa, y de la pupa sale de nuevo la mosca adulta. Y con eso se complementa el ciclo de vida, que en un país como el nuestro siempre circula entre los 21 y 30 días aproximadamente.
Y en el caso de los animales, ya lo hemos hablado en entrevistas anteriores, el tema del gusano barredor puede ser incluso mortal para el animal. ¿En el caso de los humanos es lo mismo o es una herida que, digamos, tiene, qué afectaciones tiene al ser humano?
Mira, siempre depende del lugar donde se provoque la herida, ¿no? Es decir, si te provocan un brazo, probablemente no te va a causar la muerte ni de las personas ni de los animales si es en una pata, por ejemplo, ¿no? Si se encuentra muy cercano a una cavidad, digamos, oral, nasal o los oídos, ya es otro tema, ¿no? En recién nacidos, en los terneros, afecta usualmente los ombligos, y si no se trata a tiempo, obviamente esta gusanera puede ir creciendo al punto de que las cavidades, digamos, llegan a penetrar el abdomen, ¿no? Entonces allí sí se expone la vida del animal.
A mí me pasó con una oveja en la oreja. Se le salió gusano porque se le puso mal la etiqueta y después como que no se le, ¿cómo se llama? No le, el,
no sé, no, se
no, la, no, la, no la, le echó la, alcohol la, y como que se le infectó y no nos habíamos dado cuenta. Y la bicha se le llenó de gusano y en un día perdió disco un pedazo de la oreja, literalmente. Nada, sí, bien foco. O
sea, es muy agresivo.
Es muy agresivo, sí, es muy agresivo. Tú ibas a decir algo.
Sí, o sea que básicamente es una persona en humanos, quiero como que visualizarlo, una persona que tiene ya una herida, esto no es que causa la herida, ¿no? Tiene ya la herida y vienen unas moscas y te ponen ahí los huevecillos, ajá, y tú en 11 días no te das cuenta de que tienes eso ahí.
La
entonces,
quereza, ajá.
La quereza, y entonces ¿dónde?
Sale el gusano, empieza la larva y claro, empieza a comer. Y el gusano como tal come, ok, digo, pues una vez, come carne, ¿no? Él se va comiendo todo lo que va pudriendo, ¿no? Wow, qué
así
locura.
Es, así es.
Y okay, a mí me interesaría un poco saber, ok, obviamente el tema es de que va comiendo y afecta, pero ¿hay alguna otra, otro, no síntoma, pero otro, otra, se puede traducir en otro tipo de enfermedades o algo? Porque sí, el gusano va entrando y va comiendo, pero ¿cómo te podría matar el gusano? ¿Por infección o cómo está? Para entender un poco.
Bueno, y buenos días a todos. El gusano se va comiendo la carne de la herida, pero lo que va produciendo es un fenómeno inflamatorio también, porque es un cuerpo extraño. Y al mismo tiempo puede producir una infección secundaria. Entonces, no es raro que junto con el gusano haya una infección bacteriana. Por eso creo que parte de los tratamientos, por ejemplo, médicos, y yo no quiero meterme en eso, pero la administración de antibióticos generalmente es uno de los tantos tratamientos, además de los tratamientos quirúrgico.
Claro, así que tratas como si fuera una infección, como cualquier otra infección. Y,
exactamente.
Okay. La otra cosa, aparte de obviamente la incidencia en humanos, otra de las informaciones que han circulado, también digo, un poco políticas, como aprovechándose de la situación, es como que toda esta vaina de que regresó el gusano barrenador a Panamá después de tanto tiempo. Y yo sé que obviamente el COPEC hace un trabajo enorme tratando de erradicarlo, pero siempre está presente, ¿no? Ese está en el tema del gusano barredor. No es que estaba erradicado y ahora de la nada volvió.
En realidad, el cambio que ha sucedido es que el gusano barrenador estuvo siempre presente en la zona del Darién, en la barrera del Darién. Y por supuesto presente en Colombia, de forma endémica. Lo teníamos contenido en la zona del Darién y por diferentes factores, una variedad de factores, se logra escapar de esa zona, en parte también ayudado por transporte de animales infectados. Aparece Salta de la zona de Darién a Veraguas y a Chiriquí, y luego salta a Costa Rica y se expande. Entonces, sí, ciertamente lo que estamos viviendo y el número de casos que estamos viviendo es una nueva epidemia de gusano barrenador, como en las épocas previas a la erradicación. Pero el mensaje importante es que, bueno, número uno, los casos de humanos sí se dan, pero no son mayoría. Es
Claro,
sumamente prevenible, ¿no? Con la curación de heridas. Recuerden entonces, como dijo el doctor, que la mosca lo que tiene es atracción por los químicos que se producen en una herida con sangre. Si usted mantiene la herida seca, eso no sucedería. De manera que mantener las heridas desinfectadas, sobre todo en áreas rurales, y controlar la población de los animales, fijarse exactamente lo mismo con los animales, prevenir heridas, o sea, prevenir prácticas de manejo que produzcan una herida, como por ejemplo el descorne, y cuando se tienen que hacer prácticas de manejo que son normales, por ejemplo, la curación de los ombligos cuando nace un ternero, es importante desecar ese ombligo para que no haya sangre y la mosca no se atraiga. Es totalmente prevenible con pautas de manejo.
Y una consultita antes de irnos al cambio. ¿En qué momento es que se da este nuevo brote de gusano barrenador? Exactamente. ¿Ustedes tienen la línea de tiempo de cuándo pasó? ¿Cuándo sale del Darién nuevamente el gusano?
Él sale de Darién el año pasado, más o menos en los
meses. Es reciente.
Sí, en los meses de marzo. Teníamos todos los casos. Incrementaron muchísimo en la provincia de Darién. Obviamente, cuando incrementan los casos, tanto...
El control se hace más difícil.
¿No? Y así fue.
Okay. Mira, vamos en un cambio. Cuando regrese, quiero preguntarles a nuestros invitados, o sea, digamos, ya no, nos explica, que nos expliquen un poco, aunque ya nos explicaron en otra entrevista, qué es. ¿Cuáles son los procedimientos para contenerlo que estaban en lugar hasta ahora?
Y ahora,
¿cuáles son las acciones para saber, bueno, cómo lo regresan? No sé si lo regresan al Darién, que con un látigo, que vuelve al Darién, o sea, ¿cómo hacemos para hacerlo?
De vuelta a tu guarida.
Exacto.
Pero yo también quiero que nos expliquen en otro bloque un poco sobre el tema de, yo sé que están haciendo unos sobrevuelos liberando moscas, estériles, etcétera, porque la vez pasada había unos tipos en redes sociales con conspiranoicos diciendo que estaban...
Sí. Yo lo vi.
Me mata la risa. Así que vámonos a un cambio y en un minutito regresamos con más de lo más focado por la típica 104.5.
Y estamos de vuelta aquí con su programa Lo Más Focado, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Carisma Caramañites, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en @FocoPanamá en todas las redes sociales y también pueden seguir esta transmisión por el canal de YouTube. Se pone en vivo, se queda ahí para que lo puedan ver cuando quieran. También lo subimos a Spotify. Hoy estamos hablando con la gente del COPEC, que es la... Y no voy a tratar de decir el nombre completo, pero es la Comisión para la Erradicación del Gusano Barrenador. Es una operación en conjunto Estados Unidos-Panamá. Y ahorita vamos a hablar un tema de las consideraciones económicas que me parecen brutales, que la vez pasada la estaba leyendo. Tenemos al doctor Enrique Zamudio y a la doctora María Celia Antoñoli. Y antes de ir al cambio, yo los dejo una pregunta que es, ok, se escapó. O sea, se escapó el gusano barrenador de Darién, se fue, o sea...
No, suena exacto, como los cazafantasmas, de que se escapó un bicho. Y
las dos preguntas que tengo es, uno, ¿cuáles eran los procedimientos que estaban en lugar para poder evitar que esto pasara? Y ahora que ya está afuera, que vemos casos en Veraguas y vemos casos en Chiriquí, ¿cuál es el siguiente curso de acción? Porque me imagino que es diferente al que estaban teniendo hasta ahora, que era un poco de contención, ¿no?
Mira, el programa tiene varios procesos por medio de los cuales uno trata de contener y de mitigar hasta ojalá llegar a la erradicación, ¿no? El más importante es lo que llamamos la técnica del insecto estéril. Es decir, nosotros aquí, donde estamos en Pacora, tenemos una planta de producción que imita todo el ciclo de vida que la mosca viviría en el exterior, haciendo crecer los gusanos dentro de bandejas con un tejido o una mezcla que asemeja al tejido de las heridas, y todo ese proceso se cumple hasta el punto de que llega a la pupa, y nosotros entonces allí aplicamos una técnica de irradiación que convierte en estéril al insecto que va a salir de allí. Es decir, imagínatelo en palabras simples, es como si castráramos a la mosca hembra y macho, porque nosotros liberamos hembras y machos al mismo tiempo. Luego eso va a una sede que tenemos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, para distribuir esas moscas a través de aviones. Y bueno, esos aviones lo que hacen es llevar unos vuelos en forma de rutina que parecen una parrilla, nosotros le llamamos así, una parrilla de dispersión, y que por ahí en las redes sociales hace unos meses se devolvió como viral una mala información diciendo que era otro montón de cosas, ¿no?
Que estaban tirando adenocromo.
Sí, sí, imagínate que antivacunas y van de todos. Sí, yo lo vi.
Entonces, okay. Estos vuelos están programados en función de las áreas que nosotros detectamos con casos de gusano. Ese es un componente. Y la idea de eso es que la mosca nuestra se encuentre con la mosca silvestre que es fértil y se apareen, pero como ya va a ser una generación estéril, pues allí poco a poco vamos reduciendo la población de individuos que quedan en el campo. Lo otro, que es un componente bastante fuerte, es gente en el campo visitando la finca, haciendo a su vez, lo más importante, educación sanitaria. Porque lamentablemente mucha gente que está en el campo tiene animales, pero no necesariamente los considera el manejo adecuado para que no haya el riesgo. Entonces, lo que básicamente intentamos es que revisen sus animales, que curen las heridas, que tomen las muestras si es que llegan a encontrar gusanera. Y un componente bien importante es que transporten solo animales sanos. Porque la mosca tiene capacidad de moverse por sí sola, pero en un auto viaja mucho más lejos con un animal infectado.
Esa es la pregunta que tenía sobre las moscas, digamos, las moscas silvestres, no las que ustedes generan, sino las otras. ¿Qué distancia pueden recorrer estas moscas?
Se dice que en promedio es más o menos 10 kilómetros que ella puede recorrer. Sin embargo, depende mucho de su hábitat. Es decir, si ella tiene un hábitat en donde encuentra animales con heridas, una zona boscosa, agua, ella probablemente no se mueve mucho, pero generalmente ella busca nuevos sitios para colonizar, de alguna manera podríamos decirlo así, ¿no?
Okay. Y entonces ahora la otra parte que es, ya está fuera, está en Veraguas, está en Chiriquí. ¿Cómo, o sea, el plan es contenerlo en esas áreas, erradicarlo en esas áreas, pero bueno, en el Darién ni modo, o cuál es el proceso en ese caso?
Bueno, está en casi todas partes, no solo en Veraguas, en Chiriquí, sino que lo tenemos en todo el país, excepto en Ayala en este momento, y en Costa Rica.
Okay.
De manera que, como esta es una comisión Panamá y Estados Unidos, estamos tratando de proteger dos intereses. Por un lado, la industria de Estados Unidos, la industria de ganado de Estados Unidos, tratando de buscar lo que sería la frontera norte para empezar a bajarlo para el sur. Y por otro lado, tratar de limpiar áreas de Panamá que nos permitan de vuelta volverlo a su lugar en el Darién.
Okay.
Entonces, en este momento lo que estamos haciendo en Panamá, pero también se está haciendo en Costa Rica, es, por un lado, la dispersión. Como tenemos un número limitado de moscas, tenemos que dirigirlo con un enfoque de tipo zonal, ¿no? Entonces, las moscas que se liberan en Panamá en este momento se están liberando al oeste del canal. Hemos tenido que dejar de liberar en Darién porque no tenemos moscas para cubrir los dos territorios, de Panamá y Costa Rica.
Okay.
Y entonces, en Bocas del Toro, Chiriquí, provincias centrales, además de hacer la dispersión aérea, tenemos gente de COPEG en el campo yendo a un gran número de fincas, si no finca por finca, revisando animales, asegurándose que la gente entienda lo que tiene que hacer para prevenir, proveyendo en muchos casos el tratamiento o recomendando los tratamientos, que son todos los larvicidas que están en el mercado, funcionan bien. La clave es cómo curar la herida, porque las heridas a veces son profundas, asegurarse que los polvos curativos o los sprays lleguen bien al fondo y, por sobre todas las cosas, sacar las larvas y destruirlas, porque si se cae la larva al piso, esa larva se transforma en pupa y cada finca se me transforma en una fábrica de mosca silvestre. Claro, que me
qué copia. Locura.
Qué locura. Una pregunta sobre... Ajá, perdón, adelante, adelante.
No, simplemente eso es lo que hacemos. Entonces, digamos que sería tres patas, tiene la respuesta, ¿sí? La liberación aérea, tratar de que el productor prevenga y trate y no me produzca una planta de mosca silvestre en su propia finca. La otra es evitar que los productores me transporten animales con heridas
ya
para que se me salgan del área.
Una pregunta, ¿cuánto cuesta la operación de COPEC al año? Porque me quedé pensando en eso con el tema de los sobrevuelos, la producción de moscas, la vaina, todo. ¿Cuánto cuesta la operación de COPEC?
La operación es costosa, sin duda. Realmente, anualmente, el programa tiene un presupuesto operacional. Sin embargo, en estos momentos estamos más enfocados con el operacional y adicionalmente un presupuesto de emergencia.
Claro.
El operacional más o menos es de 15 a 16 millones de dólares promedio anual. De los cuales.
Y el financiamiento, ¿de dónde viene?
Ese presupuesto no alcanza para responder a la emergencia en este momento.
Claro,
entonces, obvio. En este momento la emergencia no es una emergencia de Panamá, es una emergencia regional. Entonces estamos trabajando con organizaciones regionales como el OIRSA, donde a través de recursos de Estados Unidos y de los países miembros del OIRSA se está poniendo bastante más dinero de lo que se presupuesta el COPEI para
Y una consulta, ¿hasta dónde hay ahorita mismo registrado casos de gusano barrenador? Porque obviamente si Estados Unidos lo está financiando es para que no evitar que llegue a sus fronteras, claro, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está ahorita mismo registrado?
Sí, hablaron de Costa Rica, pero no sé si de ahí para arriba, el Triángulo Norte, se han habido casos, entonces.
Norte de Costa Rica es el último detectado.
Okay.
Todavía no hay casos más allá de Costa Rica.
Okay.
Eso es buenísimo saberlo.
Tenía
yo porque como en Nicaragua hay como un punto negro, tú sabes que nadie sabe lo que pasa.
No se sabe lo que pasa en Nicaragua.
Era como Corea del Norte, y que no me extrañaría que sabe.
Lo que más nos preocupa con Nicaragua es el tamaño. Es un país más grande que Costa Rica y que Panamá, entonces las operaciones podrían ser más costosas allá.
Y que aparte la producción ganadera
eso es lo que
es colosal,
¿no?
En Nicaragua.
Sí, es más grande en Nicaragua.
No
te estamos escuchando bien, dame un segundo.
No los escucho bien.
La doctora decía que a nivel técnico tenemos muy buena comunicación con Nicaragua. O sea,
sí, esa es la vaina.
Una vez yo fui a Nicaragua, y una cosa que me asombró, y digo, no está tanto relacionado con los animales, pero me asombró que cuando yo me bajaba del avión en Nicaragua, en Managua, me recibió un doctor. Antes que cualquier persona, es una cosa que yo nunca había visto en el mundo. Te recibe un doctor con bata para ver tus vacunas y para ver todas tus cosas antes de tan siquiera llegar a migración. Y si no tienes nada, tus vainas al día, si vienes de países que necesitas la fiebre amarilla, etcétera, ahí mismito te quedas. No llegas ni a donde estás. Eso solo lo he visto en Nicaragua. Así que con todas sus carencias, Nicaragua obviamente sí
total.
Tienen un nivel de preocupación bastante...
Pregunta, doctora. En esta liberación de moscas, ¿cuántas moscas se liberan? Digamos, en un vuelo normal.
Mira, la media es de 6.000 moscas por milla náutica lineal y hoy en día estamos liberando 75 millones de moscas por semana. Claro,
Wow.
No todas en un mismo sitio, no todas en un mismo sitio.
Claro, claro, claro.
75
claro.
millones.
Solamente 30 millones en Costa Rica y el resto 40 millones en Panamá.
Déjenme, sí, digamos algo importante,
sí.
Porque esas cifras te van a hacer para el pelo de la mosca a más de uno. Entonces van a decir, ay, Dios mío, con toda esa mosca voy a tener un mosquerío en la casa.
No, tranquilo, yo vivo en San Francisco, aquí no recogen la basura, así que ya estoy acostumbrado.
La mosca no es un problema.
Esa mosca no va a la basura, no va a las casas. Esta mosca tiene atracción o por la sangre o se alimenta. Por la sangre, si está grávida y quiere poner huevo.
Ajá.
Pero si se quiere alimentar, se alimenta de néctar de flores.
Okay. ¿Y cuál es el ciclo de vida de estas moscas?
¿Perdón?
El ciclo de vida, más o menos cuánto duran las moscas.
La mosca adulta más o menos 10, 15 días, ya okay. Como insecto adulto. Y eso que menciona la doctora es bien importante, porque la gente no debe preocuparse de que porque liberamos tantos millones de
claro.
Moscas, la vas a... ella no va a la casa a menos que tú tengas un perro con herida, un gato con herida o una persona con una herida descuidada. Entonces, no tiene por qué ir a la casa.
Y aún así son estériles, o sea que digamos no generarán
ningún
problema.
Las nuestras son estériles, por
exacto.
Lo tanto,
no hay
eso es
ningún
importante.
Problema.
Porque quiero mencionar que a veces algunos restaurantes, incluso algunos resorts han estado diciendo que la cantidad de moscas que hay se deben a nuestro trabajo y no es así.
Se debe a que se maduraron los mangos, pues. Ya de que...
sí, o
desafío,
¿no?
Exactamente. La clave.
El problema no es el gusano barrenador.
Sí, pero es que aquí la gente le encanta buscar así.
Lo que pasa es que, aparte, si no sabes, o sea, si no sabes el trabajo que hace COPEC, si no sabes sobre el gusano barrenador y alguien te dice que está liberando 75 millones de moscas, primero tienes que tratar de que la gente entienda, digamos, la diferencia entre una mosca y un zancudo. O sea, porque mucha gente probablemente dirá de que, eso es dengue. O sea, ¿sabes? O sea, como que es también como que el tema de la información y de que la gente sepa qué es lo que se está haciendo. Mire, muchísimas gracias a la gente del COPEC, al doctor Enrique y a la doctora María Celia por esta información. Yo creo que es información extremadamente importante para que la gente sepa, uno, que no sea alarmista.
Y también una realidad. Esto si bien influye más en sectores agrícolas, pero si ya hay casos en humanos, hasta su perro en su casa, señores. Si ya, sí. si la vaina está en Veragua y Darién y en todos lados, seguro hay en Panamá también. Así que sus perros, que a veces hay un poco de perros por ahí, todos mal cuidados y mal, si lo tienen en su casa, todos... Ey, cúrenle la vaina, échenle el spray ese morado y la vaina. Eso ya... Facilito, facilito.
Ese mensaje es muy importante. En la ciudad hay casos también. Entonces, lo importante es que lo lleven al veterinario. Si no tienes un veterinario, usen un medicamento con instrucciones para cuidar. Y si no, tenemos una línea de WhatsApp que es el 6670-2164. 6670-2164. Para que allí puedan dejar su notificación y nosotros procedemos a ayudarlos en lo que sea posible, ¿no?
Y para los que siguen las redes sociales, COPEC América.
En todas las redes sociales.
Y recomiendo que sigan el Instagram de COPEC América, está bien pretty, salen con los manes en las motos metidos ahí en Canto del Rayo buscando, está bien buena, yo la sigo, sembrando.
Oiga, muchísimas gracias, nosotros vamos a ver un cambio y ya regresamos con lo más FOCOP. Y estamos de vuelta aquí en su programa, lo más FOCOP, un programa para gente enfocada. Hoy es 8 de marzo. ¿Por qué es importante el 8 de marzo, Carisma?
Hoy se conmemora. Mauricio, debe estarte riendo.
Yo iba a hablar de Goku.
Pero él no
falleció. Hoy es 8 de marzo.
Oye,
Carisma.
Ajá, discúlpenme.
Oye, yo.
Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
Se conmemora.
Conmemora.
No se celebra. No se celebra. K4 subió un tweet. Yo pensé que era relajo. El man acusado de. Y que fue grabado pegándole a una mujer, subió un tweet diciendo: Feliz Día de la Mujer, son el mejor ser creado por Dios. Eso no lo inventé yo. Ahí está.
Bueno, no, yo sé que
el 8 de marzo está Mauricio ya interrumpiendo Carisma hablando su vaina.
Mansplaining.
Que es heteronormativo. Ajá, dale.
Yo sé que parecería que acá estas criaturas no respetan, pero yo juro que...
Doy fe.
Doy fe que ellos sí respetan mis las opiniones de las mujeres. Bueno, el tema de la conmemoración realmente es importante por el hecho de que este tema de estar felicitando y compartiendo cosas de Piolín y este tipo de cosas.
Está bien creepy.
Sí, recuerden de que el 8M inicia por, bueno, básicamente una protesta que ocurre en Nueva York como en 1875, creo, la primera vez que la convocaron. Y al final la protesta termina en represión, una represión muy dura y eventualmente en el transcurso de los años consiguieron de que entidades siguieran reuniéndose para hacer protesta respecto a el tema de los derechos de las mujeres a nivel laboral en ese momento. Y bueno, para todo el mundo le iba bastante mal con los derechos laborales para entonces, pero el de las mujeres era pues un tema complicado porque por el solo hecho de ser mujer se les pagaba la mitad del salario que se le daría a un hombre por las mismas horas de trabajo.
Obvio, Dios mío.
Obvio, microbio, esa brecha todavía no se ha cerrado. Y bueno, aparte de eso...
¿Cuál tú crees que son? El 8 de marzo siempre se aprovecha y se hacen manifestaciones. Hoy va a haber manifestaciones.
Sí, hoy va a haber manifestaciones.
¿Qué tú crees que es los aspectos en los que las mujeres están más vulnerables aquí en Panamá?
Bueno, acá, considerando y siendo un tema regional, el tema de la violencia de género es súper, súper hostil. De hecho, no fue sino hasta el 2001 en el que, bueno, pero una situación que ocurrió en el 2001 en México, se dieron cuenta de que a nivel regional de América Latina habían demasiados casos de violencia hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujer, que de eso se trata.
Esa es la diferencia, ¿no? Entre la violencia de género y, digamos, porque hay, y solamente para acotar ahí, hay, todo el vaina dice que, es que, ¿cuál es la diferencia entre homicidio y femicidio?
Exacto.
Sí.
Bueno, de hecho, eso es bien interesante y no fue algo que aprendí en la universidad. Fueron colegas y viendo el derecho en Colombia de violencia de género está bien pro. El Feminicidio es un delito pluriofensivo, es decir, busca lacerar la honra. No es lo mismo de que a una mujer por intentar robarle el celular la asesinen a que a una mujer por el hecho de que salió de los patrones de comportamiento que deben tener, entre comillas, las mujeres, sea asesinada no necesariamente por su pareja. Por ejemplo, lo que les comentaba que ocurre en 2001 es más bien, básicamente sistemáticamente en Tijuana, en Chihuahua, perdón, no, en Ciudad Juárez, comienzan a asesinar en un lugar, en un campo algodonero, a mujeres que trabajaban y vivían en áreas aledañas. ¿Por qué? Básicamente porque un grupo de hombres decía de que ella se comportaba de manera inadecuada, slash, decían que ellas eran prostitutas, básicamente. Puede ser que sí, puede ser que no. En este fallo al final se entendió que no, el
Que ya es
Estado,
relevante. Ajá.
ajá, esto es totalmente irrelevante, pero el Estado de México no proporcionó la ayuda a estas denuncias, la investigación quedó en nada, básicamente no hubieron condenados,
No.
ajá, no hubo condenados y al final se eleva al derecho internacional humanitario el caso y bueno, el Estado mexicano es condenado en 2009. La corte básicamente les dice que uno deben conducir debidamente el proceso penal que quedó que quedó abierto y sin ninguna condena contra nadie, reconocer públicamente su responsabilidad internacional y tres, develar un monumento en memoria de las víctimas.
Okay.
Un poco de lo que hacían, que para mí es súper atroz, es básicamente.
Y por eso, no sé si te acuerdas que ayer estábamos sacando noticias del Estado mexicano, López Obrador mandando a encontrar dizque un general perdido en Bocas del Toro, no sé qué. Eso es bien contrastante justamente como con tantas mujeres desaparecidas que nunca vamos a saber dónde están. En México, en Ciudad Juárez, en Chiapas,
Sí, se
etcétera,
gasta toda esta
se gasta
plata
toda
en
esta
buscar al
plata para
general.
buscar a un general ahí que López Obrador vio miendo.
Exacto.
Oye, ¿dónde es la marcha aquí en Panamá hoy?
Bueno, la verdad,
Creo que empieza,
desconozco.
creo que siempre empieza como, siempre como el Parque Porras, creo. Déjame revisar. Para ver cuál es. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que a mí me da risa porque es por parte, me da risa, pero me parece curioso que digan, es que. Bueno, sí, ¿cuáles son las luchas de la mujer en Panamá? Y es que, bueno, primero que no las maten. O sea, como que eso ya es lo primordial, ¿sabes? O sea, es como que la violencia de género es el punto, porque más allá de lo que puedes decir, es que mejor, ¿sabes? Es que equiparación de salarios, y no sé qué, o sea, todo pasa porque las mujeres puedan vivir. O sea, y ya después de que
Exacto.
vivan, ya podemos hablar de las otras vainas. Entonces, aquí en Panamá es muy básico el como debería ser, el llamado que es, bueno, no nos maten, ¿sabes? O sea, como que eso es lo principal. Déjame revisar a ver
Sí.
dónde es la marcha. Creo que siempre sale del Parque Porras y va como hacia la cinta costera. Pero déjame revisar.
A mí me causa demasiada gracia y de hecho me encontré con varios
Sí, Parque
profesores.
Porras, saliendo del Parque Porras hacia el anfiteatro de la cinta costera, es a las 3:30 de la tarde para las personas que estén interesadas en ir.
Las exhorto por favor a que asistan. Yo generalmente tendía a no ir hasta que un día, pues, reflexionando, y es de que más allá de todo en lo que podamos estar de acuerdo o no, es un tema general. Nosotros somos la mitad de la población. Deberíamos poder tener derecho a la movilización libre sin tener que sentirnos agredidas y otro montón de, pues, derechos que, como dices, lo principal es que no nos maten. Ojalá lo podamos lograr.
El tema de feminicidio es para más brutal. Así que bueno, el 8M sale del Parque Porras a las 3:30 de la tarde. Pueden ir. Ahí va a haber todo tipo de mini protestas al interno de la marcha. Hay unos temas ambientales, temas de mujeres, temas de lo que sea. Ustedes vayan si quieren ir.
El tema del ambiente y la mujer también es brutal. Yo no entendía cómo podía eso tener correlación hasta que, pues, y también para los que quieren, en la página de.
¿Cuál es la correlación? No tengo ni
Ah,
idea.
bueno. Básicamente hice unos cursos que tienen que ver con medio ambiente y género. ¿Qué es? Por ejemplo, a medida de que.
¿Verdad, Cáceres?
a medida de que va cambiando.
Claro, porque en otros países, perdón, en otros países sí hay todo este tema de activistas, mujeres siendo asesinadas en tema de medio ambiente, pero en Panamá no sé si hay un, pero, si hay una correlación ahí.
Por ejemplo, una comunidad se va quedando sin agua por el tema del medio ambiente. Ajá. Generalmente, y estadísticamente está comprobado, de que las mujeres son quienes se movilizan en las áreas rurales a buscar agua para poder abastecer la casa.
Sí, claro.
Entonces, en esta movilización tenemos o nos exponemos a que las mujeres sean abusadas sexualmente. O sean desaparecidas.
Ya, ok, ya. Tiene sentido, tiene sentido, sí. tiene sentido. No lo había visto.
Es varias aristas ahí, pero sí, tiene mucha coherencia el hecho del medio ambiente.
Sí, tiene sentido.
Y la mujer.
Mauricio, ¿cuál es la otra noticia importante? Ah, bueno.
Mira, yo diría que nos vayamos al cambio y de vuelta vamos a hablar sobre la otra noticia importante del día de hoy, que es la lamentable muerte de Akira Toriyama.
Pedrito Altamiranda, pero ajá, dale.
Y Akira Toriyama.
Pedrito
está bien. Vamos al cambio.
Yo no sé, pero Akira Toriyama hizo más en mi vida que Pedrito Altamiranda.
Ok, vamos al cambio.
Vamos a salir bien. De lo más foco.
Ah, te agarró.
Bueno,
estamos acá.
De vez en cuando. Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera, de Fuego Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerde que puede seguirnos en arroba Fuego Panamá en todas las redes sociales. Este programa se transmite en el canal de YouTube, lo pueden ver ahí, y también se sube a Spotify. Ok, dos muertes muy sensibles el día de ayer. El día de ayer.
Bueno, realmente una no. La más importante sucedió el 1 de marzo, que fue la muerte de Akira Toriyama.
Pero eso es... Ok, para los que no saben, porque no tienen por qué saberlo.
Yo voy a defender mi punto. Y digo, es una lamentable la muerte de Pedrito Altamiranda. Porque, digo, es un icono cultural de Panamá y cool, lo que sea. Pero seamos realistas, yo no es como que para mí esto es como apropiación cultural y vaina. Pedrito Altamiranda en mi vida no hizo nada, pues.
¿Cómo que no hizo nada?
Para mí no representa nada a Mauricio Valenzuela.
Musicalmente estableció una sátira política y social increíble.
Es válido. Yo estoy hablando a un tema, a un nivel personal.
¿Puedes hablarnos de que se murió el man de Goku?
Espérate,
por favor. Aparte tú dices que la gente no tiene ni idea.
Pero me vas a dejar
cuando tú me regañas.
Voy a ponerme como Sormente con Lucy Molinar. ¿Para qué me invitas si no me dejan hablar? Oye, lo que yo digo es que sí, es muy triste. Todo el mérito del mundo de Pedro Altamiranda, eso es reconocido.
Habla del man de Dragon Ball.
Pero personalmente, para mí es más importante la desaparición física. Voy a ponerme como... voy a ponerme como venezolano. La siembra.
¿La siembra de quién?
La siembra de Akira Toriyama.
No sé quién es Akira Toriyama.
Sí sabes quién es Akira Toriyama.
No,
por favor, explícanos.
Es el creador de Dragon Ball.
¿Y qué era el japonés?
El japonés.
Ah, un japonés. ¿Y qué era Dragon Ball?
Dragon Ball era lo que todos los adultos nacidos en los años 90, finales de los 80, hacíamos a las 3 y 30 de la tarde todos los días religiosamente a través de las pantallas de Telemetro. Eso es lo que
era Telemetro, que lo tenía aquí.
Sí, sí.
¿Hasta te acuerdas de esas especificaciones?
Ustedes están menospreciando lo que Dragon Ball era para Panamá. Incluso estábamos hablando aquí con David antes. Que cómo hasta hay estudios que certifican que la delincuencia bajaba cuando transmitían Dragon Ball. Dice que es una vaina absurda lo que representó Goku y Dragon Ball para todo el ¿cómo se llama? Toda la cultura general. Es una cosa absurda, absurda. Trascendió fronteras, idiomas, las mejores canciones que hay son las canciones de Dragon Ball.
Día que fallezca alguna de las Clamp, las que hicieron Sakura Card Captor, las que hicieron Sakura Card Captor.
Yo no veo Sakura.
Bueno, no me importa, pero yo sí. Entonces yo voy a venir al programa bien triste.
Tú estás haciendo... Tú estás apropiándote de mi duelo. Porque...
A llorar al cementerio.
Tú estás apropiándote de mi duelo porque la madre de Sakura Cardcaptor, no sé ni quién es, pero seguro está viva.
Y aquí la Toriyama, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Claro.
Yo puedo hacer una encuesta ya en Foco. ¿Sabes quién es Akira Toriyama? Y te aseguro que...
Dale, nada más ponlo así. El texto, sin poner la cara, sin poner nada, y nada más sí o no.
Ok, vamos a hacerla ya mejor. Okay.
A mí me encanta cuando aquí estos dos comienzan a competir por cosas totalmente extrañas.
Ajá, vamos a poner.
Póngalo. Solamente eso, sin contexto ni nada. ¿Sabes quién es Akira Toriyama? Eso
a ver,
es lo que vas a poner.
Es una pregunta, ¿no?
Sí.
No, pregunta.
Pregunta. ¿Sabes quién es Akira Toriyama? Encuesta.
Encuesta.
Sí, no, punto.
Y pongo una esfera del dragón.
No puedo poner nada.
Ajá, sí, no. Vamos a ver, aquí
vamos
está.
Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver qué dice la gente.
Ahí está. ¿Sabes quién es Akira Toriyama? Sí, yo realmente estoy ofendido porque ustedes...
Por el otro lado, ayer, a los 88 años, falleció el cantautor panameño Pedrito Altamiranda.
Nada más para que sepas, los seguidores de Foco, el post de la muerte de Akira Toriyama tiene más likes que el post de la muerte de Pedrito Altamiranda. Y esto ya es un fact, lo acabo de ver. ¿No?
A ver, déjame revisar estadísticas.
Aquí está,
déjame revisar estadísticas. Lo entiendo, no mucha gente sabía quién era. Pero está ahí.
No, está ahí. Tu sonrisa tan resplandeciente.
Bueno, 604. El de Perito también tiene más comentarios.
Sí, porque estamos en luto nosotros. Nosotros no queremos ni hablar.
Mauricio vino vestido de negro.
Sí, exactamente.
Ok, Pedro Altamiranda, que era un cantautor panameño. Hacía...
Mira, yo hablando paja, yo tengo como 4 vinilos de Pedrito Altamiranda. Sí, pero represento más aquí en
Toriyama
en mi vida.
Yo tengo el B.
Ahí también lo tengo.
Era el disco del B. Pedrito Altamiranda era un cantautor panameño, cantaba salsa. Y su éxito vino
Carnaval
del hecho de tener estas canciones que eran canciones de sátira, eran canciones de sátira política y social, de crítica a la sociedad, a la política en ese momento. Canciones como El Bubonero, El Panameño, eran canciones, incluso en El Panameño, él dice panameño, te canta donde no te guste, porque era eso, o sea, era el que el man agarró una canción y dijo, mira, voy a trashear y voy a decirte todas las vainas que me cabrean de cómo tú eres como panameño, te lo voy a cantar y te vas a cagar la risa. Y la gente estaba muerta de la risa en el Club Unión, dije, de Pedrito Altamiranda. Él, aparte, tuvo una carrera muy exitosa como publicista y como creativo. Él estaba en BBM, ¿no?
¿Qué
pasó, Rubarelo? Pero creo que BBM.
Tiempo grande estuvo en BBM, no sé si ahora...
Pero bueno, una terrible pérdida, obviamente, para mí, principalmente no para la música panameña, sino para el humor panameño, porque para mí, Pedrito Altamiranda era, sobre todas las cosas, un excelente humorista.
Me encanta la perspectiva de cómo este mismo día tiene como diferentes matices para cada uno. Mauricio llegó aquí escuchando las canciones, todas las canciones de Goku.
Yo me la pasé. Yo, desde mi casa hasta acá, escuché solamente Pedrito Altamiranda.
Y yo escuché Canción Sin Miedo de...
Goku.
Ok, tenemos 5 minutos. ¿Qué más hay?
Sí, ¿qué más hay? Mira, hablemos un poco de Goku.
No.
¿Tú sabes, por ejemplo, que Dragon Ball... No. Chuchi, ¿tú sabes cuál fue el post? Okay,
deberíamos darle un poco. ¿Cuál Dragon Ball? Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball... Sabíamos bueno, 75.000.
No, para que tú sepas, todas están conectadas excepto Dragon Ball GT.
El Dragon Ball Universe.
Ajá, el Dragon Ball Universe. Todos están excepto Dragon Ball GT, que no fue hecho por Akira Toriyama. Pero,
¿quiénes eran tus personajes favoritos?
Pero, espérate, pero nos dio una de las vainas más brutales que hay, que nos dio la mejor canción de Dragon Ball. Dragon Ball GT. La única que no era
Akira...
Mi corazón encantado, tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón de...
No tengo ni idea de qué estás hablando.
Está muy buena. ¿Cuál era mi personaje favorito de Dragon Ball? Sí, digo, Goku es el obvio, pero realmente el mío era como Trunks, ¿sabes? Trunks. Me gustaba Buko.
¿Por qué?
Ya no sé, porque era como raro, porque todos eran disque el clásico, todos eran como el mismo molde, pero Trunks era disque igualito a Bulma.
Sí, Trunks era diferente.
Que era la
tenía disque pero molado y vaina.
Sí, sí, entonces era como más raro. Yo creo que es esa vaina sistema.
No me acuerdo bien. O sea, estoy tratando de acordarme de los personajes.
El post más que de verdad me puso, yo antes lo hablamos antes del programa, que no hay que más, te saca las lágrimas. Dije, tú ves los últimos 5 minutos del último episodio de Dragon Ball GT, que sacaba, es donde el man se va a despedir de todo el mundo. Es una vaina disque bestia, la verdad. Y hoy hicieron un post que es épico, que fue el de las esferas del dragón vueltas piedras. Daniel, ¿tú lo viste?
¿Cuál?
Hubo un episodio en Dragon Ball que cuando se moría Shenlong, las esferas del dragón se convertían en piedra.
Sí.
Entonces, ¡ay! Se está poniendo ese post que acá se manda.
Me acabo de
pero, sentir, ¿sí? Pero, entonces, hoy que se murió Akira Toriyama, pusieron la foto y dije que hoy las esferas amanecieron vueltas piedra. Y todo.
Mauricio lloró.
Lloró, Mauricio lloró. Lloro de mí, me fui de mí. ¿Cuál era tu personaje favorito de Dragon Ball, Daniel?
O sea, ¿cuántos años teníamos cuando teníamos Dragon Ball? 9 años.
No, Dragon Ball es del... No, y un dato
no,
que la gente...
Nosotros, sí, para nosotros.
Un dato que la gente no se acuerda y mucha gente te la pelea que no hasta que lo buscan. Dragon Ball llegó a Panamá.
Ajá.
Lo daban los domingos después de...
No, me acuerdo que yo vi Dragon Ball en Colombia.
Sí, exacto. Pero déjame hacerte cuenta de Panamá. Dragon Ball llegó a Panamá. lo daban los domingos, a los mediados de los años 90, ajá, lo daban los domingos después de Estilos, el programa de Mintoy Miro, de Mintoy Giro, de Mintoy Giro.
De Giro Mintoy, Giro y Mintoy.
Perdón, Mintoy. El programa de Mintoy Giro lo daban solo los domingos. Así fue que llegó el primer enlatado.
Okay.
Y no se llamaba Dragon Ball, ni se llamaba Goku. Fue la primera versión de doblaje y se llamaba Zero el Dragón.
Zero el Dragón.
Zero el Dragón. Y incluso la canción era distinta. ¿Por qué era el dragón? Era de que vamos a buscar a Cero,
No las esferas del dragón, sino Zero del Dragón.
Fue la primera versión que llegó a Panamá.
Pero claro, pero que llegó igual la versión mexicana, que es la misma.
Es que hubo...
El doblaje mexicano.
Es que ese fue el primer doblaje mexicano.
Claro.
Después fue que cuando lo agarró, creo que Palmera Records, una vaina así, ya lo hicieron todo brutal y llegó como Dragon Ball, Goku, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahí también Telemetro lo trajo y lo daban todos los días a las 3:30 de la tarde. Y después daban Candy Candy.
Creo que mi personaje favorito es Piccolo y te voy a explicar por qué.
Piccolo de Macu.
Porque el man pasó de querer matar a todo el mundo a ser, dije, el maestro de Gohan.
Ese tremendo personaje. Incluso...
O sea, es un personaje complejo. O sea, el man dice que iba... Sí. Porque toda la vaina es que su planeta fue destruido. ¿No?
El man era la versión... Era el lado malo del supremo Kamisama.
Ajá.
De Kamisama. Entonces se separa el lado malo que era... y era él. Y al final termina siendo bueno.
Piccolo Daimaku.
Sí, pero es brutal. Y recomiendo que vean la última película de Dragon Ball, que es sobre
Piccolo. No, pero ok. Ajá.
Es sobre Piccolo Daimaku. Okay. El principal es Piccolo.
Ok.
Y el man incluso tiene transformaciones. Obviamente no es un Saiyajin. Entonces no se puede transformar en Super Saiyajin porque él es un Namekusei, pero el man tiene sus transformaciones y está bien, bien brutal. Ay, debimos haber traído a Samu y a hablar de Goku.
Ay, no.
No, hagan su propio podcast. Sí, y le dan la gana.
Exacto.
Mi programa con esa vaina.
De verdad.
Vamos a hablar de Goku.
Ok. La otra cosa que ha pasado, en verdad no ha pasado mucho. Ayer, Zulay Rodríguez no fue a su audiencia. Mandó a su abogado. ¿Cómo se llama el maestro? Ángel Álvarez.
Ángel Álvarez.
Y al otro, al narcoabogadito. Kevin Moncada.
Él ni siquiera es Moncada.
Ese
man está tan acomplejado que se puso el abogado, como su tercer apellido de Moncada, porque estaba en su momento Moncada Luna de magistrado de la Corte.
Sí.
Él es Kevin. ¿Cómo se llama? Arnulfo. Kevin, no.
Ya te voy a decir.
Arjona, Kevin Arjona.
Arjona, él Kevin, es Arjona. Kevin, él es Arjona. Arjona, tienes toda la razón. Sí.
¿Cómo tú te mueves un tercer apellido?
El man hizo eso.
O sea, yo me puedo poner que Lewis.
Digo, lo cambias, sí.
El man hizo eso. El man se cambió su apellido. Exacto, él es Arjona.
Kevin Arjona.
Y de ahí se puso de que Moncada. Y él no se pone Moncada, pero no le molesta que le pongan de que Moncada Luna. Aparte, sí, o sea, sí, el man sí, es de que... De
se,
todo.
Se mantiene problemas que en la boca. O sea, ese man está desequilibrado. Real. Pero bueno, sí. Yo creo que hasta aquí dejamos el programa de hoy.
Chao.
Sí, realmente sí. Recuerden que nos pueden escuchar el todos los días de 3 a 4 a través de la típica 104.5 y los dejo con una buena canción para lamentar la muerte del más valioso hoy.
Es la salsa de Pedro.
Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul.